En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores este martes 9 de junio. Hoy vamos a conocer en primer lugar cómo funciona la aplicación Neuron Vital, que permite usar fotos familiares para estimular la memoria. Creada por el docente Tomás Montero, la aplicación permite añadir imágenes personales. Hoy también tenemos nuestro espacio para la salud. El doctor Damián Gallego nos va a dar consejos para mujeres embarazadas que vayan a realizar un viaje próximamente, ahora en estas fechas estivales. Y conoceremos cómo es la exposición del Archivo Provincial de Badajoz, en la que se ofrece un recorrido por la canción Protesta, una de las expresiones culturales más representativas de los años de la transición. Comenzamos.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Yo que sufro por mi gusto ese cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase, que este pecho amante solo es para ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Ay.
Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Que este pecho amante solo es para ti.
Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí.
Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave, matando, acabando.
Empezó una idea con corazón, una app para recordar y volver a imaginar. Juegos para estimular memoria y atención.
Hoy en Palabras Mayores vamos a hablar con Tomás Montero. Es docente de informática y creador de Neuron Vital, una aplicación gratuita diseñada para estimular cognitivamente a personas con demencia y Parkinson a través de juegos personalizados con fotografías familiares. Una app que, como estamos escuchando en esta canción creada con inteligencia artificial, está siendo además protagonista en talleres intergeneracionales en el Instituto Augusto Briga de Navalmoral de la Mata con mayores del Centro de Mayores. Vamos a escuchar a través de esta canción creada por inteligencia artificial la historia de esta app.
Si es una tarde compartida, manos que aprenden, manos que crean, y la memoria se enciende viva.
Nos acompaña ya Tomás Montero. Muy buenas tardes, Tomás.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Esta canción creada con inteligencia artificial que resume un poco todo el proyecto, en qué consiste la APP y todo lo que habéis vivido en esos talleres intergeneracionales, ¿no?
Sí, eso es. Es una aplicación, como tú comentas, que comenzó de forma un poco casera por una necesidad personal o más bien familiar, porque tengo varios familiares con algún tipo de demencia, con Parkinson, como tú comentabas, y al ver que en el mercado no había ninguna app, en este caso disponible para dispositivos Android, que cubriera las necesidades, pues me lié yo la manta a la cabeza, como quien dice, y me puse yo a desarrollarla.
Además, incluye ejercicios y juegos, pero más de una forma más personalizada, ¿no? Incluso, por ejemplo, fotografías familiares, ¿no?
Sí, la clave de esta aplicación es que inicialmente se muestran los juegos, como tú comentas, hay uno de emparejar, tipo memory, que las tarjetas se dan la vuelta y las tienes que señalar las que sean imágenes iguales, hay otro que es tipo puzzle, y al principio, según arranca la aplicación, se muestran estos juegos, pero con imágenes estándar, que están subidas a la propia aplicación, y al cabo de superar una serie de niveles, La aplicación te informa que puede ganar en contenido y sobre todo estimular al usuario si añades tus propias fotografías. Y eso lo hace bastante más estimulador, más motivador para que, sobre todo si es un paciente, un usuario, que tiene algo de deterioro o no, que no solo es para los que tengan ya cierto deterioro cognitivo, pues les anime a seguir trabajando, sobre todo si subes imágenes que son de los nietos, de familiares, de recuerdos, pues para intentar afianzarlo y que eso permanezca lo más posible.
Es más fácil, ¿no? Se le hace más atractivo la tecnología y el poder concentrarse en identificar las imágenes, ¿no?
Sí, eso es, porque además hay que señalar que esas imágenes no se suben a ningún sitio, se añaden a la propia aplicación, pero no salen del dispositivo en ningún momento, que es una de las cosas que en el taller que hicimos aquí en el instituto, que imagino que luego lo comentaremos, una de las personas me decía que iba a subir imágenes de su nieto, que le gustaba mucho verlas, pero que sí que era muy recelosa el hecho de preguntar si, claro, eso es, si estas imágenes, estas fotos de mi nieto, ¿dónde van a terminar? Pues vamos, puedo asegurar al 100% que esas imágenes se quedan en el dispositivo, no se mandan a ningún sitio. Se puede jugar con la aplicación en modo avión para, vamos, porque es que realmente no interesa más que al usuario el cargar las fotos y el que esos mismos juegos que ha interaccionado con fotos, digamos, estándar, vea cómo se enriquece la experiencia con fotos propias o de los familiares.
En este caso, Tomás comentaba que, bueno, pues tú surge la idea de diseñar esta APP por familiares que tienes cercanos, ¿no?, con Parkinson o con deterioro cognitivo. ¿Cómo ha sido el resultado y cuánto tiempo lleva funcionando la APP?
Pues el resultado ha sido muy bueno porque durante estos 3 meses que he estado para el desarrollo de la aplicación he ido viendo cómo evolucionaba, cómo animaba a la persona, en este caso a los familiares, a trabajar y un poco a animar a seguir jugando con la propia aplicación en el momento en el que ven imágenes de que les son familiares. Porque ya son personas que se distraen con cualquier cosa, que no tienen mucho interés en estar centrados en lo mismo durante más de un minuto, y en el momento en el que les pones imágenes que son a lo mejor, vamos, por la experiencia real de los nietos, de sobrinos, de familiares, de recuerdos, de imágenes también antiguas, el ampliar para ver quién es cada persona, y ese es un tipo de juegos que, aparte de las parejas y el de puzzle, que puede jugar cualquier persona, hay otro par de juegos que son más potentes, pero que sí que necesitan a un supervisor, en el que el supervisor, digamos, que es el que configura, por ejemplo, el juego de preguntas. Subes una imagen de unas vacaciones y tú tienes que escribir dónde fueron estas vacaciones, una serie de respuestas, marcas cuál es la correcta, eso lo repites para una serie de una batería de preguntas y luego ya se lo proporcionas al usuario final. Entonces, esa es una forma de, como decía en el comienzo de la entrevista, de afianzar los recuerdos. Luego hay otro juego también muy interesante, que es el de identificar los nombres que aparecen en una imagen para los protagonistas. De nuevo, el supervisor es el que sube una foto, marca la zona de cada imagen identificada con un nombre y luego se lo proporciona al usuario final para que pueda interaccionar, jugar, y es una manera, como comento, bastante entretenida de afianzar esos recuerdos y evitar pues que se vayan o hacer que permanezcan el mayor tiempo posible.
Sobre todo porque las personas además se sienten identificados, ¿no?, con esas fotografías, el ver fotos de los nietos, eso ya les debe de motivar muchísimo, incluso sin tener conocimientos tecnológicos, ¿no?, o sin gustarles, sí, a lo mejor demasiado y atraer la tecnología, ¿no?
Sí, eso es, porque además la aplicación tiene unos entornos muy amigables, muy sencillos, de cara al usuario final. Se muestra el tablero con las diferentes parejas, se dan la vuelta o no, porque según hay diferentes opciones, todo configurable, para que una vez que se muestran esas imágenes, luego ya pulsar en las tarjetas que haya visto que son iguales. El puzzle puede empezar desde 2 piezas hasta 30 piezas en una pantalla, ya sea de un dispositivo móvil o una tableta. Y luego también tenemos, por ejemplo, como he dicho, el de los nombres, pues directamente al usuario final le sale la imagen y pone arriba, identifica, y es al usuario o al protagonista, Mateo. Y tienes que poner quién es Mateo dentro de la imagen. Identifica de esta, muy correcto, cuando haya acertado. Identifica ahora en esta imagen quién es Sofía. Y entonces, de esta manera, tiene que el usuario estar concentrado de aquella manera, pero de una forma que le estimula para seguir trabajando, porque claro, si se ha encontrado a uno de los nietos en una imagen, lo acierta, en la siguiente nivel muestra otra foto de otros nietos distintos o los mismos, no tienen por qué cambiar según se haya configurado, pues eso le ayuda a seguir trabajando y a estar centrado durante unos instantes o unos minutos en una actividad que ya es bastante.
Que además la app, Tomás, está adaptada para personas con diferente deterioro cognitivo. Hay diferentes niveles, ¿no?
Sí, sí. Hay niveles, como comento, el puzzle. Hay desde 2 piezas, por ejemplo, hasta un máximo de 30 piezas. Podéis irlo configurando también para que haya 2 niveles con el mismo número de piezas, que por cada nivel se incremente una pieza más. Con las parejas lo mismo. Puedes empezar únicamente con 2 parejas o puedes empezar con 8 y de ahí en adelante. Las fotos que puedes subir son, o añadir, mejor dicho, porque no se suben a ningún sitio, como comenté antes, son ilimitadas. Por tanto, Neuron Vital tiene una serie de juegos bastante interesantes, que aparte es una aplicación viva. Lleva en el mercado, que antes me lo comentabas, que no te respondí, disculpa. En el mercado, porque está disponible en la Play Store, pero es gratis, totalmente gratuita. Lleva en torno a 1 mes publicada, va a ser ahora esta semana. Y ya lleva en torno a cerca de 200 descargas y la verdad es que estoy contento porque ya se estaba empezando a dar a conocer y la gente, por el feedback que estoy recibiendo, es muy positivo.
Sobre todo por la sencillez, ¿no? Y me parece además un punto muy, muy positivo el hecho de poder contar con fotografías familiares y poder personalizar la app a cada persona, ¿no? Y Tomás, ¿cómo están siendo esos talleres intergeneracionales?
Pues de momento hemos hecho uno aquí en el instituto, en el IES Augusto Obriga, de Navalmoral de la Mata, en colaboración, como comentabas, con el Hogar del Pensionista. Entonces, sí que tuve una sesión previa con los alumnos de digitalización de cuarto de la ESO, donde ellos rápidamente conocieron el funcionamiento de la aplicación, y al día siguiente hubo 10 personas del Hogar del Pensionista, como comentaba, que se acercaron aquí al instituto y estuvieron durante 1 hora con estos chicos por pareja repartidos, una persona joven con un mayor. Y les estuvieron explicando la aplicación, diciendo cómo añadir las fotos, cómo interaccionar con cada uno de los juegos, cómo configurar el modo supervisor. Fue también muy bueno que una de las personas mayores, al ver el juego este de identificar los nombres, me dijo, ay, pues esto le va a encantar a mi cuñado, es muy útil para mi cuñado porque le dio un ictus y desde que está así de malito, pues no es capaz de llamar a sus hijos por el nombre. Entonces voy a ver si subí una foto de estos, de sus hijos, poniendo quién es cada uno y que lo identifique, luego es capaz, que ya verás la ilusión que va a hacer cuando sus hijos vuelvan
cuando
a ser llamados por,
claro,
por el nombre. Eso es, sí,
cuando
sí.
Lo consiga,
entonces la verdad,
¿no?,
es que eso me dio mucha satisfacción porque veo que esto pues sí que está aportando.
Sobre
y sí
todo,
que tengo también pendiente,
claro,
disculpa, la semana que viene, sin ir más lejos, voy a ir a hacer otro taller. En este caso no sé si será intergeneracional o al menos yo se lo voy a explicar a los mayores de Casas de Belvís. Hubo una de las señoras que era de allí y me dijo que le interesaba mucho continuar con el taller o hacer uno nuevo allí, en su localidad, y ya he quedado con ella para la semana que viene.
Al final, Tomás, es una satisfacción, ¿no?, tu trabajo de informático, que no sea algo tan frío, tan tecnológico, sino que al final se trata de trabajar las emociones, ¿no?
Sí, porque además también con este tipo de talleres intergeneracionales hay muchos puntos a favor, ya no solo de poner en práctica la aplicación, sino también de transmitir una serie de valores a los chicos de instituto, también que se sientan arropados los mayores. Esa forma de hacer sociedad, pues también es una satisfacción que yo estoy llevándome a nivel personal y profesional también.
¿Y cómo lo están viviendo los chicos y las chicas? Una motivación, algo diferente, ¿no? El estar con esas personas mayores y enseñarles, ¿no? El que les una al final una app, ¿no?
Sí, porque además las parejas que hicimos, que fueron totalmente al azar para una persona joven con uno mayor, al final de la sesión todo el mundo estuvo muy contento, que habían pasado un rato muy agradable. Los chicos de aquí del instituto estaban también un poco alucinando con los mayores, con la agilidad que tenían, con cómo también conocían las preguntas que al principio se hacen con personajes famosos antes de subir tus propias imágenes. Sí que era bastante curioso cómo los chicos de ahora no conocían a personajes famosos conocidos por todos y, sin embargo, la gente mayor...
Estaban más al día.
Sí, es verdad, ¿no? Que mucho más puestos, sí. Entonces, realmente fue muy satisfactorio.
Es muy, muy entretenido, muy divertido. Bueno, y de cara al próximo curso, imagino que este proyecto va a seguir creciendo, ¿no?
Sí que me gustaría continuar con él, los siguientes chicos del curso que viene, de cuarto de la ESO de digitalización, volver a hacer otro taller, porque vemos que aporta a todos, tanto mayores como jóvenes, y bueno, pues también es una manera de hacer, como comentaba antes, sociedad y que salgan ciudadanos íntegros y conscientes de lo que tenemos alrededor.
Tomás, ya por último, para las personas que nos estén escuchando y que quieran saber más, ¿cómo se pueden descargar la aplicación? Simplemente buscando por el nombre Neuron Vital, ¿no? No hay más, ¿no?
Eso es. Tú pones Neuron espacio Vital en la Play Store de los dispositivos Android y ahí te va a salir ya directamente la posibilidad de descargar, y sin ningún tipo de coste, como he comentado antes, y sin ningún peligro, porque las imágenes se quedan en el propio dispositivo.
Eso, que quede claro, ¿no? Aclarar eso, que siempre tenemos un poquito de recelo, ¿no? Sobre todo si son fotos de los nietos, de menores, bueno, pues un poquito de miedo a que esas fotos circulen por internet, pero en este caso no es así, no hay ningún tipo de peligro.
De todas formas, las imágenes que se pueden también incorporar pueden ser de la propia galería del usuario o se pueden hacer las fotos directamente con la cámara del móvil. Es decir, que si tú estás en el salón de una casa, no tienes en la galería fotos que quieras añadir, pero porque esto es un caso real que a mí me sucedió con el familiar. Estaba en el salón de la casa, no sabía qué fotos subir porque en el dispositivo del propio usuario no tenía imágenes, pero sí que tenía muchas fotos puestas en el salón. Entonces, con el acceso a la cámara que tiene también la aplicación, si le das permisos, fui haciendo fotos a los marcos de las fotos, una a una, y de una manera muy rápida se puso a jugar y a interaccionar con ella.
Al final, qué bonito también el recuperar esas fotografías antiguas, ¿no? Identificar no solo a los nietos, sino también a lo mejor a los padres, sí, a los abuelos, ¿no? Incluso recuerdos, objetos y recuerdos antiguos,
vacaciones, cualquier tipo de contacto con familiares, que eso es lo que hace que permanezcan los recuerdos.
Pues nos ha gustado mucho esta app Neuron Vital. Estaremos muy pendientes de cómo seguro que va creciendo el número de descargas. Tomás Montero, docente y creador de esta app Neuron Vital, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por daros eco de la noticia y de la aplicación y que poco a poco vaya aportando.
Gracias.
Muchas gracias.
Mañana, no habrá mañana, vivamos juntos y olvidemos el mañana. La luna, mira qué luna, quizás mañana ya no la podremos ver. Oh, oh, qué luna, oh, oh, qué mare, oh, qué fortuna la de vernos otra vez. Mirando a las estrellas nada más. La juventud corriendo volará. Aprenderemos a sufrir. Con el amor la vida no es igual. Olvidemos el mañana. No pensemos en mañana. Olvidemos el mañana porque nunca llegará. olvidemos el mañana. No pensemos en mañana. Olvidemos el mañana porque nunca llega. Mañana, no habrá mañana. Vivamos juntos y olvidemos el mañana. Mañana, ¿por qué mañana? Si hoy ya tienes lo que quieres conseguir. Oh, qué luna, oh, qué mare. Oh, qué fortuna la de vernos otra vez.
Alegremente tienes que vivir y procurar ser muy feliz
mirando a las estrellas nada más. La juventud corriendo volará y aprenderemos a vivir con el amor. La vida no es igual.
Olvidemos el mañana, no pensemos en mañana. Olvidemos el mañana porque nunca llegará.
Oh, olvidemos el mañana, no pensemos en mañana. No pensemos en mañana porque nunca llegará.
Oh, olvidemos el mañana, no pensemos en mañana. Olvidemos el mañana porque nunca llegará.
Oh,
olvidemos el mañana, no pensemos en mañana. Olvidemos el mañana porque nunca llegará.
Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecer ningún regalo y que mi corazón no siente amores. Pero eso no es verdad.
¿Quién se enamora de mí? Y no existe nadie que pueda alejarme, que cambiar consiga mi amor. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamore de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme, que cambiar consiga mi amor.
Espacio de la Salud con el doctor Damián Gallego.
Nos acercamos ya al final de la temporada de Palabras Mayores y hoy tenemos de nuevo al doctor cacereño Damián Gallego para aprender de él un poquito. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guadalupe, y buenas tardes, como siempre, a nuestra audiencia.
Estamos ya a punto de entrar en el verano. Decía yo que estamos ya terminando la temporada de Palabras Mayores. Se acercan las vacaciones y andamos ya planificando. Es un día pues muy oportuno para hablar de viajes y embarazos, que además lo hemos hablado en algunas ocasiones, que de este tema queríamos hablar largo y tendido porque hay muchos aspectos a tener en cuenta. ¿Por dónde empezamos?
Pues efectivamente es un asunto muy amplio, Guadalupe, tú lo has dicho. Yo empezaría por unos consejos generales para todas aquellas personas que viajen, no solo para las embarazadas. Y luego ya, si te parece, vamos a las particularidades del embarazo. Uh-huh. Estos consejos generales los concretan las autoridades sanitarias de sanidad exterior en lo que llaman el decálogo del viajero, es decir, los 10 mandamientos que ponen a todas las personas que viajen y que son, creo que, bastante importante que los conozcamos o que los recordemos. Punto número uno, lavarse las manos con frecuencia, sobre todo antes y después de comer, de manipular alimentos, de ir al baño o de andar, pues yo que sé, en los metros, en los transportes, ¿no? Segundo, beber agua embotellada o debidamente tratada. Las bebidas calientes y los refrescos embotellados son más seguros. Punto número 3. No tomar hielo que no haya sido preparado con agua que esté segura, que sea segura. Punto número 4. Consumir solo leche envasada y derivados lácteos debidamente higienizados. 5. Prestar atención a la repostería y a los helados, ya que pueden ser origen de enfermedades. 6. No consumir pescado y marisco crudo. Existen países en los que algunas especies de pescados pueden ser peligrosas incluso cuando estén cocinadas. Hay que informarse. Punto número 7. Las comidas deben estar suficientemente cocinadas y servirse calientes. 8. Tener especial cuidado con las salsas y los preparados que contengan huevos crudos. 9. La fruta debe ser pelada personalmente por nosotros y las verduras no deben comerse crudas. Una ensalada puede ser peligrosa. 10. Deben evitarse las comidas de los vendedores callejeros.
Eso son consejos que parecen, bueno, pues de sentido común, bastante obvios, pero bueno, que hay que siempre recordar para que el viaje podamos disfrutarlo, no tengamos ningún problema de salud, ¿no? Y más fuera de casa. Y ya, concreto, para las embarazadas, ¿qué podemos decir específicamente? Además de ese decálogo, ¿qué más medidas o qué más precauciones tienen que tener?
Bueno, el decálogo hay que cumplirlo y si cabe con más cuidado en la embarazada, ¿no? Porque no está solo ella, está su hijo dentro, ¿no? Vamos a ver, yo agruparía los consejos de las embarazadas, si te parece, Guadalupe, sí, para que la audiencia nos entienda bien, en 4 grandes grupos. ¿A dónde viajar? ¿Qué medio de transporte usar? ¿En qué época del embarazo es mejor viajar? ¿Y qué tipo de viaje es el más conveniente?
Pues empezamos entonces con ese guión. En primer lugar, ¿a dónde viajar y a dónde no viajar, ¿no?
Efectivamente, en la embarazada es muy importante planificar el viaje y a dónde ir, pero sobre todo, ¿a dónde no viajar? Yo creo que conviene evitar zonas peligrosas en general, por guerras, por conflictos, por climas extremos y sobre todo por posibles enfermedades. Hay que informarse, que eso en sanidad exterior nos dicen, las áreas que son especialmente propensas al paludismo, a la fiebre amarilla, al cólera, al dengue, al Zika, que ahora se ha puesto de moda en los últimos años, ¿no? Recomendaría evitar aquellos países o zonas donde la asistencia sanitaria sea deficiente, que desgraciadamente son muchas.
Son muchos,
partes del
sí,
mundo.
Sí, sí, que la sanidad pública española muchas veces no somos conscientes del valor que tiene, ¿no? De la suerte que
tenemos.
Nos
la comprarían, ¿no? Nos la comprarían a cierra ojo. Bueno, entonces, en esos países con sanidades deficientes, donde no se puede afrontar con unas mínimas garantías, pues cualquier contingencia que pueda surgir, yo que sé, una hemorragia, una amenaza
una
de
urgencia,
aborto, un parto prematuro, o una simple, yo que sé, accidente, o una enfermedad común, una enfermedad urinaria, una infección urinaria, una neumonía. Incluso dentro de los países que no sean tan, dijéramos, desfavorables, evitar las zonas más aisladas, más incomunicadas, de difícil acceso, con transportes deficientes o mala o nula red de alcantarillado y desagües. Es verdad que bueno, todos estos aspectos conviene tenerlos siempre en cuenta, pero especialmente en las embarazadas. Son muy frecuentes las enfermedades relacionadas con el agua y los alimentos, que ya hemos visto en
sí,
el decálogo,
sí,
que son fundamentales.
Esa diarrea, ¿no? Y esos problemas que nos pueden generar.
Claro. Daríamos prioridad, si podemos aconsejar, cada uno que haga lo que quiera, ¿no?, a los países con los que tengamos un convenio sanitario. Y lo mejor y lo ideal sería viajar por Europa o por aquellos países en que la tarjeta sanitaria europea es válida, porque nos evita afrontar unos costes y unos disgustos tremendos. Y hay que no olvidar, por favor, llevarla. Tampoco nos debemos de olvidar de llevar la documentación médica del embarazo, las pruebas que tengamos, las ecografías, incluso en algunos casos hasta traducidas, si pudiera ser posible, ¿no? Siempre es bueno llevar un buen seguro de viaje, mirando en la letra pequeña que cubra las contingencias del embarazo.
Y una vez que ya sabemos dónde nos recomienda viajar y dónde no, que bueno, pues como vemos son todo, bueno, recomendaciones de sentido común, ¿no? ¿Cómo es recomendable viajar? ¿En qué medio de transporte?
Bien, vamos a hacer como dijéramos tres grupos, ¿no?
Tres opciones,
viajar en coche,
¿no?
Sí, viajar en coche, viajar en avión o viajar en tren, que son los grandes. En cuanto a viajar en coche, algo muy obvio, conducir con precaución, no es tan sencillo como eso, ¿no? Dar prioridad a las autovías o autopistas, que son siempre más seguras, ¿no? Siempre que se pueda. No hacer viajes en que planifiquemos distancias muy largas, 800, 1000 kilómetros de un tirón, ¿no? Que el tiempo de viaje no sea excesivamente largo. En los viajes de en coche hay que hacer paradas frecuentes. Se recomienda que la embarazada, cada hora y media como mucho, más o menos, incluso antes si tiene que orinar, salga del coche, haga una parada de unos 5 o 10 minutos, camine, mueva las piernas y vaya al baño, ¿no? Aspecto importante, llevar siempre el cinturón de seguridad, con la cinta superior entre ambas mamas y la inferior en la parte baja, en la pelvis, en la parte inferior del abdomen. Es un error garrafal pensar que el cinturón puede dañar al niño. El cinturón protege a la madre y la causa más frecuente del daño a un feto es el daño a la madre. Por tanto, si protegemos a la madre, estamos protegiendo al feto. Si no conduce la mujer, es mejor ir en el asiento del copiloto. No está demostrado que sea más seguro ir en los asientos traseros. Hay que llevar en el coche y en los viajes un poco largos ropa suelta, ropa cómoda, que no comprima la cintura, que no comprima las piernas,
la circulación,
y que facilite la transpiración. Y hay que hacer frecuentes cambios de postura, especialmente de los miembros inferiores. Y si se va a dormir, sería interesante llevar una almohadilla cervical. Y desde luego, hidratarse bien en la embarazada, debe de beber bastante agua durante el viaje.
¿Y en los viajes en avión, qué es conveniente tener en cuenta? Imagino que no apurar mucho el embarazo, ¿no?, para montarse en un avión, ¿no?
Hombre, el avión es un método de transporte cómodo y seguro. Sobre todo, es más seguro que el coche, no lo olvidemos, ¿eh? O sea, los aviones se caen, pero se caen muy poco.
Claro.
Y aunque suena mucho...
La probabilidad de un accidente de avión es muchísimo menor.
Pero claro, es que a diario y cada fin de semana tenemos un goteo de muerte. Es decir, el método de transporte más seguro hoy día es el avión, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, es conveniente en las grandes distancias. Pero, y esto es importante, debe de evitarse volar a partir de la semana 32. Salvo estricta necesidad. Estos son 7 meses y medio, por ahí, ¿no? De hecho, algunas compañías aéreas exigen un informe ginecológico de 72 horas antes, donde se especifique por parte del ginecólogo la fecha prevista de parto y la situación de la embarazada. Las compañías no quieren que la embarazada se ponga de parto a
bordo. Claro, es un problema de salud,
importante,
¿no? Grave.
Entonces, hay que tener otro cuidado importante con los cambios horarios. Si vamos a hacer, no es solo por los famosos jet lag, ¿no?, sino que convendría que nos fuéramos adaptando poco a poco los días antes, ¿no?, en cuanto a los descansos, a los paseos, a las comidas. Y en caso de tomar medicinas, tomar medicación, los horarios hay que realizarlos en función del intervalo entre tomas que ya llevábamos, no en función de la hora local de destino. Si yo me tengo que tomar una pastilla para la tensión cada 12 horas, no puede ser cada 12 horas cuando he llegado, que será antes o después. Entonces eso es importante. Y luego una cosa que parece obvia, pero que es muy importante. No tomar nunca un medicamento por primera vez en un vuelo. Porque ¿qué sabemos si somos o no alérgicos y si nos da la reacción alérgica o incluso un shock anafiláctico? ¿Para dónde tiramos? Eso parece una obviedad, pero es muy importante.
Claro. Y imagino que igual que en el coche es importante el levantarse, ¿no?, el moverse y el caminar, ¿no? Y además en este caso dentro del avión es más fácil, ¿no?, que en un coche, ¿no?, que no tienes espacio para estirar las piernas, ¿no?
Es muy parecido la recomendación, aunque también en la clase turista cuidado con los espacios, pero bueno, porque los acotan mucho. Pero hay que llevar ropa suelta, como hemos dicho, evitando compresiones en la cintura o en las piernas, preferentemente de fibras naturales que ayuden a la transpiración. Los zapatos deben ser anchos y cómodos, que sean fáciles de quitar y de poner, y la almohadilla cervical en el avión es importante, ¿no? Cuanto a recomendaciones, cambiar frecuentemente de postura. Se deben hacer frecuentes ejercicios de contracción y relajación de los músculos de las piernas. Son movimientos como de pedaleo o los que hacíamos o hacían nuestras antepasadas con las máquinas estas de coser que iban a pie. Pues sí, ese mecanismo del pie es conveniente porque así estamos haciendo una prevención del tromboembolismo, que en las mujeres embarazadas es un poquito más frecuente. Y es conveniente levantarse y andar, ir al servicio. Para ello, aunque parezca una tontería, intentaremos coger preferentemente asientos de pasillo. Yo he viajado muchas veces a Sudamérica, te ponen en el pasillo central con dos personas que se duermen y se toman la pastilla y te esperan 12 o 14 horas de vuelo y dices, sí, joder,
¿y cómo me muevo? ¿Y cómo me muevo? Persona, ¿no?
Entonces eso hay que evitarlo, ¿no? Todo esto, ya digo, y el hidratarse bien evita las trombosis.
Y quizás parece así a priori que es más fácil viajar en tren, ¿no? En alta velocidad los tiempos se acortan y las distancias también, ¿no?
Pues claro, el tren es un buen medio de transporte y es cómodo y es muy seguro también. Además permite a la embarazada levantarse cuando quiera, caminar, cambiar de postura, pero tantas veces como sé, hidratarse, porque puedes ir al vagón donde te puedan poner algo, ir al baño, e incluso en viajes nocturnos permite dormir con una comodidad que en los otros medios de transporte no vamos a tener, ¿no? Por todas estas características, debía ser el medio de elección siempre que se pueda hacer en trayectos medios o largos, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre, Guadalupe, otra razón más para pedir buenos trenes para Extremadura, ¿no te parece?
Totalmente. Yo estaba pensando, digo, las embarazadas aquí en Extremadura, lo de ir en tren a Madrid, por ejemplo, bueno, mejor quizás en este caso optar por el coche, ¿no? Y ya pasando, ¿en qué momento del embarazo es mejor viajar? Siempre que se pueda elegir, ¿no? Salvo que no sea un viaje por necesidad. ¿En qué momento es mejor?
Bueno, los profesionales que lleven el embarazo, tanto el ginecólogo como la matrona, deben de ser consultados antes de viajar y ellos, valorando esa historia clínica, las pruebas médicas y los riesgos particulares de cada embarazada, y si hay algún factor de riesgo, desaconsejarán el viaje o ayudarán a planificarlo. Por ejemplo, una mujer que tenga una historia de parto prematuro a las 32 semanas, pues evidentemente a lo mejor a las 26 ya es problemático que se ponga de viaje. Entonces, esos datos los tienen que valorar los profesionales. En general, el mejor momento para viajar, sin duda, es el segundo trimestre, pues en el organismo ya ha habido las adaptaciones a la nueva situación, ya han desaparecido esos lactosos y frecuentes náuseas y vómitos, que encima, pues en un avión o en un coche deben de ser horribles, ¿no? Ya se ha superado la fase en que habitualmente se producen la mayoría de los abortos, el abdomen aún no es muy voluminoso, y se puede hacer ejercicio con relativa facilidad, ¿no? Y la incomodidad de viajar, pues es mucho menor que en el último trimestre. A partir del séptimo mes, la posibilidad de parto prematuro y otras complicaciones aumentan y los viajes se deberían de ir limitando.
No vaya a ser que el niño o la niña nazca donde no tenga que nacer, ¿no? Con todo el miedo, además, que conlleva el momento del parto, ¿no? Y tenemos que hablar ya de el tipo de viaje que se recomienda, ¿no? Porque alguna vez nos ha comentado de pacientes que le han planteado viajes poco recomendables para mujeres embarazadas, ¿no? Como esquiar, ¿no?
Sí, hace un año y medio me decía una paciente, doctor, estaba de veintitantas semanas, yo puedo ir a esquiar, digo, pero ¿de verdad me estás preguntando esto? ¿Tú no estás, aparte de embarazada, mal de la cabeza? Digo, bueno, también hay gente para todo, y embarazadas para todo. Otra me decía a las 23 semanas, Guadalupe, que estaba planificando hacer un raid en 4x4 por el desierto de Mauritania, con unos amigos, que ¿qué me parecía? Digo, ¿qué me va a parecer? Una barbaridad.
Como, ¿no? Chiste, pero, como broma, ¿no?
No, pero era real, O sea, que como digo, hay gente para todo. Pero bueno, quitando estos casos, dijéramos que extremos, donde pues el sentido común parece que no sé,
que es el menos común,
de ciertas embarazadas, ¿no? Vamos a dar unas pinceladas sobre el tipo de viaje. Vamos a ver, hay que tener en cuenta el ejercicio a realizar. La embarazada tiene sus limitaciones, ¿no? Y ha de adecuar el ejercicio físico a su estado, ¿no? Es muy frecuente, y todos lo hemos vivido, que sobre todo en viajes organizados nos busquen a primera hora en el hotel, nos lleven en el autobús y se regrese por la noche habiendo andado una barbaridad y teniendo pues una hora escasa de tiempo
de
para
descanso.
Hacer vida, ¿no? Entonces esos largos trayectos, esas largas caminatas o esos viajes nocturnos que se aprovecha la noche para hacer el viaje, pues eso implica que la mujer no lo debe de hacer, o sea, la mujer tiene sus limitaciones, ¿no? A la hora de planificar el viaje, debemos valorar con antelación esas circunstancias, porque seguramente, pues a lo mejor el grupo tendrá que ir a su ritmo y la mujer a otro, embarazada, o no, sencillamente no hacer ese viaje, ¿no? Por supuesto que hay que evitar situaciones de riesgo. La moto acuática.
Sí, como lo de esquiar, ¿no?
Las tirolinas, el barranquismo, por favor, que son cosas que parecen muy sencillas, pero a la gente se le pasan por la cabeza. Y aquellas circunstancias que supongan un esfuerzo excesivo. Es que para subir a esta montaña hay 185 escaleras y luego, o sea, todos hemos pasado.
Sí, que esos apuros, pequeños retos, ¿no?, los dejemos para después de nacer, claro, la criatura, ¿no?
Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Por último, o además, hay que tener una adecuada protección solar mediante sombreros o gorros. Un golpe de calor en una embarazada puede ser todavía mucho más grave y es más frecuente que ocurra, ¿no? Usar un calzado cómodo. No es muy conveniente calzados con tacón o con medio tacón. Tienen que ser calzados cómodos, calzados fáciles de quitar y de poner, ¿no? Hay que hidratarse adecuadamente. La embarazada debería llevar siempre una botellita de agua, ¿no? Embotellada, por favor, y comercial, ¿no? Y luego, los ayunos prolongados tampoco son muy convenientes porque la embarazada no los tolerará. Entonces, si tenemos que salimos a las 8 habiendo desayunado y hasta las 3 no vamos a comer, llévate algo, llévate un tentempié, una fruta, llévate algo para que, bueno, no pasen tantas horas sin
comer nada, ¿no?
Comer y no tengas, por favor, que acudir a puestos callejeros, ¿no? Se evitará en general el contacto con animales o enfermos que nos puedan contagiar alguna enfermedad, ¿no? Y bueno, como hemos dicho, las situaciones de riesgo en general muchas veces son temperaturas extremas, cambios de altitud. Yo he pasado y he estado algunas veces en las zonas de Perú, de los Andes, y había una embarazada en la zona de Machu Picchu que realmente se estaba parando cada 10 minutos.
No podía respirar, claro.
¿Cómo se le ocurre,
claro,
ir a 3.000 y pico metros, o sea, de altura? Habría que haberlo, claro, pensado, ¿no?
Y las temperaturas también extremas, ¿no? Queda ya muy poco tiempo. Hemos tocado muchos temas de dónde viajar, cómo viajar y, bueno, muchas recomendaciones. Y como siempre, me gustaría que termináramos con un resumen.
Yo resumiría en poco tiempo. Bueno, lo más importante es la información y la planificación adecuada antes de iniciar el viaje, ¿no? Pensando en los cambios físicos que supone el embarazo, en los posibles problemas que puedan ocurrir y sobre todo en los consejos de los profesionales, del ginecólogo y de la matrona. Y si tenemos duda, mejor no realizar un viaje, ya habrá tiempo. Y si no lo hay, es mejor no poner en riesgo el embarazo. Lo más importante que tiene la mujer embarazada entre manos es la salud de su hijo, ¿no? Y entonces, pues habrá otra opción más segura y también atractiva, seguro. El mundo es muy grande, Guadalupe, y hay que disfrutarlo, ¿de acuerdo? Pero el embarazo también lo es y sin correr riesgo. Yo eso es lo que recomendaría, que planificamos bien el embarazo, que seamos conscientes y que nos dejemos aconsejar de los profesionales que nos pueden decir si eso es conveniente o no hacerlo.
Desde luego que en la vida hay momentos para todo, ¿no? Y en este caso es mejor, pues, llevar una vida tranquila. Gracias, doctor.
Pues muchas gracias, Guadalupe, como siempre, a vosotros.
Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado. Es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado. Es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar.
Palabras mayores.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos.
Hoy rescatamos esta canción a cántaros de Pablo Guerrero para hablarles de un viaje al pasado que nos propone el Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Hasta finales de agosto puede visitarse una exposición dedicada a la canción Protesta, aquella música que nos acompañó durante los años de la transición española y que hablaba de libertad, de democracia y de cambios sociales. La muestra reúne fotografías, carteles, programas y documentos originales de conciertos celebrados en Badajoz en los años 70. Muchos de aquellos cantautores utilizaron sus canciones para expresar lo que mucha gente pensaba en una época de cambios, pero también de esperanza. Es una muestra en la que pueden verse documentos relacionados con artistas muy conocidos como Pablo Guerrero, Luis Pastor, Elisa Serna o Quintín Cabrera. También llama la atención algunos informes policiales e incluso autorizaciones oficiales de conciertos donde aparecían canciones prohibidas o censuradas. Además, coincidiendo con la Semana Internacional de los Archivos, se ha presentado un cuento infantil en esta exposición, La Casa de las Palabras Dormidas. La exposición puede visitarse, como decimos, durante todo el verano, hasta finales de agosto.
Thank you.
Así cerramos hoy Palabras Mayores con la gran María Jiménez. No se marchen, ya saben que ahora a las 8 comienza el informativo Última Hora aquí en Canal Extremadura Radio. Nosotros regresamos mañana a partir de las 7 y 5.
Eres tú quien mi vida desecho, quien por sufrir una y otra desilusión ha venido con maldad mintiendo y despreciando mil veces mi calor y por todo. Despreciarte en la cara. Y eres tú quien mi vida desecho y has gozado inmensamente con tu acción. No has tenido el valor de ser sincero, al menos a la hora del adiós. Y por todo eso, aunque sea lo último que haga, no quiero irme de este mundo sin escupirte a la cara. Y por todo eso, aunque sea lo último que haga, no quiero irme de este mundo sin escupirte a la cara. Y por todo eso, aunque sea lo último que haga, no quiero irme de este mundo escupirte a la cara. Y por todo eso, aunque sea lo último.